Bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición de Radio Zapa, Somos Escuela. Programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Un saludito, un saludo muy fuerte y muy emotivo para todas y para todos. Más de 900 APAs y también un saludo para las oyentes y oyentes de las radios comunitarias de la URCM. Concretamente Eco Leganés, Onda Berlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. ¿Qué mejor sitio que la radio? Estés donde estés. Para entrar en calor ahora que han bajado las temperaturas y en una semana en la que, bueno, vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de otros temas educativos y, lógicamente, tendremos nuestra sección del desmentidero que empieza ya a tener solera. Bueno, pues esta semana os proponemos entrar directamente con el tema de la semana y no es otro que una nota de prensa que nos ha llegado de la delegación de Arganzuela Centro con un tema que bueno, habíamos oído por los medios pero no conocíamos muy bien y le hemos hecho venir a un invitado ya que estuvo con nosotros hacia Semana Santa, a Manuel Díaz, que del AMPA del IES Cervantes, si no recuerdo mal.
Eso es.
Así es. Y de esta delegación de la FAPA que ya pues lleva su recorrido. Bienvenido y gracias por estar aquí nuevamente con nosotros.
Hola, encantado. Muchas gracias por invitarnos y por traernos a expresarnos un poquito, a dar nuestro parecer.
Pues la radio comunitaria está para eso, así que siempre que queráis, cualquier tema, aquí estamos, ¿no? Y este tema que tiene que ver con esa almendra central de la ciudad de Madrid y que os, bueno, pues os ha tocado de lleno, ha llevado a que hagáis un pronunciamiento porque ha salido en muchos medios de comunicación. Hay mucha confusión, hay también muchos intereses y queríamos conocer realmente desde vuestra óptica qué es lo que pasa ahí.
Sí, a ver, nosotros en realidad, como tú bien dices, habíamos oído hablar de Madrid Central pues como ciudadanos, lo que nos llegaba por los medios de comunicación, como nosotros somos de la escuela pública, nosotros llevamos a nuestros hijos al cole que tenemos más cercano, el cole público que tenemos más cercano, que nos parece que es lo natural y que es lo mejor para todos. Con lo cual, no teníamos demasiado interés en una cuestión que trataba sobre la movilidad de los vehículos a motor. Dicho lo cual,
lejano en principio.
Claro, sí, nos quedaba un poquito como padres, madres, luego ya como ciudadanos, pues cada uno tiene sus intereses, lógicamente, pero como padres, madres no pensábamos que tuvieran demasiado interés para nosotros. Hasta que empezamos a recibir noticias por los medios de comunicación. También hay que decir que por determinados medios de comunicación próximos a intereses muy concretos, de que las asociaciones de madres y padres del centro estaban en contra de Madrid Central y estaban reclamando una exención para ellos de esta medida. Claro, nosotros somos la delegación de la FAPA en Arganzuela, pero también en centro. Tenemos AMPAs federadas en centro, bastantes, y ninguno teníamos noticia de que ninguna AMPA estuviera movilizándose, estuviera protestando, nadie se había puesto en contacto con nosotros. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a pensar de dónde sale todo esto, quiénes son estas AMPAs, qué es esta protesta de la que se está hablando. Nos llega, hay que decir que es verdad que nadie tampoco había contado con nosotros, ni desde este movimiento supuesto de AMPAs, ni desde la propia administración municipal. nos llega que sí, que efectivamente la administración municipal, el ayuntamiento, se está poniendo en contacto con determinados intereses y que hay una reunión a la que podemos asistir. Cuando asistimos a esa reunión, con técnicos del ayuntamiento y con directivos del ayuntamiento, descubrimos que ampas, tampoco hay tantas. ¿Vale? Realmente yo allí me encontré en aquella reunión de dos ampas de la pública, estaba yo y había otra ampa más, y algunas ampas de la privada y de la concertada. Y sobre todo, lo que había era patronal de la educación privada.
Ah, empresarios que...
Efectivamente, propietarios de escuelas infantiles, claro. De hecho, incluso había un representante de la Federación de Escuelas Católicas, o no sé cómo lo llaman. Ajá. En fin, no parecía realmente que fueran las AMPAs las que estaban quejándose ni las que estaban pidiendo una exención, sino que lo que había era empresas reclamando que no se limitara el acceso de sus clientes a sus negocios.
Claro, sí.
Entonces decidimos que ya que se estaba hablando de AMPAs, la Federación... O mejor dicho, la delegación de la federación, que somos los más cercanos, algo tendríamos que decir. Y es cuando decidimos publicar esta nota, porque como decía al principio, somos de escuela pública, somos totalmente partidarios, no porque haya surgido esto ahora, sino es una cuestión histórica y además es una reivindicación de la FAPA, el que la escolarización se tiene que hacer en el centro más próximo posible, en el que el alumno tiene que estar escolarizado en su entorno, en la zona donde vive, donde encuentra a sus amigos, donde... Y que, bueno, pues que había que pronunciarse y había que tomar posición, porque nos parecía, primero, que además esta reivindicación responde a un modelo de escolarización que viene de atrás, que es el modelo de escolarización que se ha impuesto en la Comunidad de Madrid, de distrito único, de hipercompetitividad entre centros, de segregación, de buscar que tu hijo vaya a un centro que lo distinga del resto, aunque sea un centro que tengas que recorrer 50 kilómetros, que sí. Nos parece claro que todo esto es una aberración.
Principios de exclusión social de algún modo y bueno, no es gentrificación, pero de algún modo sí, también exclusión de personas, de niñas, niños, que a lo mejor no pueden ir a esos centros y que de ese modo, bueno, pues yendo a centros totalmente, digamos, dirigidos de libre elección, entre comillas. Pues, pero claro, eso y la movilidad no sé.
No casa mucho. Es un modelo de escolarización, es un modelo de ciudad que es insostenible y además es insolidario.
¿Vale? Porque habéis tenido, dices, esa reunión con técnicos del ayuntamiento y realmente el tema de la contaminación, que entiendo que es el principal motivo de regular y de limitar el acceso a ese centro de Madrid que está absolutamente, pues colapsado, irrespirable, ¿no?
Sí, claro. Nadie te dice que no exista la contaminación, nadie te dice que no le preocupe la salud de los niños. A todos nos preocupa, todos estamos de acuerdo en que hay que limitar la contaminación y que hay que limitar el uso del transporte privado hasta que nos toca a nosotros. Claro. Hasta que le toca a mi coche, hasta que le toca a mi negocio. Y ahí, claro, vale, lo limitamos, pero a mí no me lo limites. En realidad es lo que nos vienen a decir. Por eso decía antes que es insolidario. Porque si estamos de acuerdo en que la contaminación hay que limitarla, tenemos que asumir que todos tenemos que participar en esa limitación y que si esa limitación a mí me genera molestias, son molestias que voy a compartir con el resto de los ciudadanos, a no ser, claro, que yo quiera ser diferente al resto de ciudadanos.
Y por ahí debe venir precisamente ese problema. Aunque la verdad es que yo reconozco que es un problema. Hace unos días pasé por la calle Santa Isabel y dije, anda, este es el colegio que ha salido en la televisión y efectivamente desde donde me bajé, bueno, yo me bajé en el tren en Atocha, pero desde donde circulan los vehículos hasta allí, bueno, pues no puedes dejar a niños pequeños, pero claro, si eliges ese centro, tienes que tener un plan de vida y de todo, no solo es...
Claro, efectivamente. Van un poco por ahí las estas familias, ¿no? Perdón. Ellos aseguran que, claro, que su conciliación laboral y familiar pasa por llegar a esos colegios en un vehículo privado, porque luego necesitan ese vehículo privado para ir a sus trabajos. Claro, yo entiendo que cuando asumes... ¿qué ocurre cuando a esa familia se le rompe un día el coche, por ejemplo? ¿Vale? Pues tienen un perjuicio porque has asumido que tu plan de vida pasa por un desplazamiento diario en coche. Yo creo que esto es una molestia más que tendrán que asumir. Igual a lo mejor no hay que plantear esta entrada en vigor radicalmente, porque es cierto que hay familias que necesitarán un plazo de adaptación. Lo que ocurre es que en el plan del ayuntamiento no se prevé esta adaptación, sino que se adopta esta medida sin fecha de caducidad.
¿Y eso se ha aplazado simplemente por el Black Friday, puede ser?
Sí, una semana, efectivamente.
Es una semana, bueno, que dices, bueno, no sé, los comerciantes también, es verdad que tienen ahí sus razones y sus argumentos, y este tipo de comercio, o sea, o este tipo de venta así masiva y demás, pues se impone. Al final el comercio marca horarios y marca los ritmos de vida, ¿no? No es el sol ya.
El comercio en Madrid marca mucho más de lo que pensamos, ¿vale? Porque de hecho, bueno, somos la comunidad autónoma, y esto ya es entrar en un tema que igual no es de AMPAs, pero que también nos afecta a la vida,
a la vida
familiar, porque en cualquier comunidad autónoma los festivos, los domingos son días, digamos, que más familiares. En Madrid se han transformado en una orgía de consumo.
Es una buena definición, ¿eh?
Claro, sí. Y eso no es casualidad que ocurre en Madrid, no es casualidad que seamos la comunidad autónoma con más centros comerciales por habitante. Luego, lo del tema del Black Friday, realmente los comerciantes del centro, ya lo vimos en las navidades pasadas, al final en sus cajas agradecen el cierre y la peatonalización del centro. Sí, es verdad que, bueno, que a lo mejor una medida tan próxima a una fecha como el Black Friday, pues aunque solo sea por hasta que la gente se acostumbra y demás, puede generar cierto perjuicio para ellos. Pero bueno, yo creo que una semana tampoco es algo significativo.
Ya.
De hecho, incluso a lo mejor un plazo un poquito más largo en determinadas circunstancias como las que estamos hablando de estas familias, tampoco sería significativo. El problema es que no es una medida con un plazo de caducidad un poquito más largo, sino que no tiene plazo de caducidad. Es decir, a estas familias, según ha dicho el ayuntamiento, se les van a conceder unos pases.
Sí. Pases.
Sí, bueno, en realidad es...
O sea, que han conseguido, digamos, su objetivo de seguir circulando por el centro.
Lo han conseguido.
Anda.
Lo han conseguido, sí. Inés Abanés, en una reunión el viernes de la semana pasada, con AMPAs, con centros, ya lo confirmó, que se va a hacer una excepción, que cada centro va a tener un cupo de matrículas que va a poder registrar en un sistema para que esos vehículos puedan circular por el centro.
Pero los cupos, quiero decir que, no sé, en tu centro, que era que es el Cervantes, me parece que teníais como 900...
Unas aproximadamente 800, 900 familias.
Familias.
Supondría, en el peor de los casos, unos 800 o 900 coches que van a poder entrar al centro de lunes a viernes y sábados por la mañana.
Suponiendo eso, que sea solo vuestro centro, ¿no?
Claro.
Un instituto que, bueno, en este caso habrá una mayoría de vecinas, vecinos que son de la zona, que son residentes en la zona, ¿o no?
En realidad no. En realidad no. Nuestro centro realmente es un poco peculiar. Estamos hablando de secundaria. En la primaria es muy diferente, porque en la primaria sí es verdad que en el 90% de los casos escolarizamos en el entorno de nuestro domicilio. En secundaria, Arganzuela tiene un problema histórico de deficiencia de plazas públicas de secundaria, con lo cual nuestro instituto está en centro, pero escolariza muchísima población de Arganzuela.
Pero bueno, independientemente de que tu hijo vaya en el metro ya solo,
claro,
por ejemplo, tendrá derecho a que su padre tenga un permiso para circular por el centro.
Efectivamente, ahí está el problema, ¿no? Que nosotros, de hecho, además, en nuestro centro y algunos más, están dentro de una, actualmente, de un área de prioridad residencial. No podemos entrar al centro a llevar a nuestros hijos, aunque vivamos fuera. tenemos que dejar a los hijos en el límite o en algún otro sitio, o bien, como tú bien efectivamente dices, los niños van en transporte público a su centro. A partir de aquí, somos un centro más dentro de Madrid Central, con lo cual nuestro instituto tendrá un cupo de matrículas que pasará al ayuntamiento y esos vehículos tendrán un pase para circular de 7 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes y sábados por la mañana.
Entonces, lo que se me ocurre es que cada madre, cada padre que lo solicite va a tener derecho, aunque su hijo vaya por otra cuenta, a circular por el centro. Y ¿eso va a aumentar a lo mejor las matrículas intencionadamente?
En principio sí. A ver, lógicamente, quien va a solicitar el cupo de matrículas va a ser el propio centro. Va a decir, yo estimo que mi centro necesita 300 matrículas, 400, 500...
Eso es muy complicado, ¿no? Porque la responsabilidad es del equipo directivo.
Del secretario, efectivamente, secretario o secretaria.
¿Del centro?
Del propio centro.
Bueno, lo pueden... No sé.
Claro.
Es una responsabilidad que está muy fuera de sus funciones educativas.
Totalmente. Además, esto da pie, efectivamente, a que haya centros muy concienciados y que no pasen ni una, y que de hecho den o pidan menos cupo del que pueda ser, entre comillas, necesario, o bien que haya otros centros que inflen ese cupo porque así atraen a clientes, vamos a decirlo así, porque para ellos no somos más que clientes.
Podría darse incluso que tuvieran un precio, ¿no? Decir, bueno, yo te doy esa tarjetita si colaboras voluntariamente, pues que tenemos que, no sé, arreglar no sé qué del comedor.
Hombre, el ayuntamiento apela reiteradamente a la buena voluntad, a la responsabilidad de las familias y a la responsabilidad de los centros. En estos días hemos conocido un informe de CEAPA en el que se nos dice que casi ningún centro concertado cumple la ley en el tema del cobro de cuotas del que hablabas.
Dedicamos nadie. Un programa hace 2 semanas a ello precisamente.
Claro, nada nos hace pensar que en este caso vayan a tener una responsabilidad que no tienen, por ejemplo, con la propia economía de sus familias, que las están sometiendo a unos gastos indebidos e ilegales. Con lo cual, bueno, yo, francamente, confiar en la responsabilidad, yo creo que todo el mundo es bueno, pero si podemos evitar el depender de la buena voluntad de cada uno, casi que mejor.
Yo creo que de todas formas, dejando ya aparte el tema económico o estas cuestiones que estábamos considerando, son consideraciones que de momento no se ha producido y por tanto no sabemos cómo va a funcionar. Pero el tema de la medida, en vuestra nota de prensa, ¿estáis totalmente de acuerdo con que se impongan medidas que eliminen la contaminación, ¿no? La contaminación es algo que nos afecta a todos creo que lo sabemos, pero no sé si de algún modo desde la delegación habéis estado analizando el tema y viendo hasta qué punto pues las repercusiones que puede tener y en qué puede mejorar o no el día a día de vuestras hijas e hijos.
Sí, bueno, claro, date cuenta que nuestros dos distritos, en este caso estamos hablando de centro, pero Arganzuela está al lado, y son dos de los distritos más contaminados de Madrid. Los que vivimos allí sabemos, somos muy conscientes, no ahora, hace muchos años, de que nuestros hijos no salen de la nube tóxica que supone Madrid las 24 horas del día. Pasan ahí toda la semana. Están respirando ese aire durante toda la semana. Por supuesto que somos muy conscientes de que eso no es bueno para ellos, de que eso es insalubre. De hecho, hay informes que nos dicen que incluso el desarrollo intelectual y cognitivo de los alumnos se ve perjudicado por la contaminación. Por no hablar, bueno, de la cantidad de muertes que se producen al año constatadas por causa de la contaminación. Lógicamente, cuando nos dicen que van a hacer un Madrid Central, que va a restringir el tráfico,
Buena noticia.
Claro, es una buena noticia porque no solo es Madrid Central que no van a circular, sino vehículos que están pasando por nuestro distrito para acceder al distrito centro que tampoco van a pasar. Es decir, se va a reducir no solo donde está limitado, sino en los alrededores. Para nosotros es una buena noticia. Es una noticia que redunda en nuestra salud y sobre todo en la salud de nuestros hijos. Por eso pensamos que cualquier medida que descafeine esta medida es negativa. Es negativa y desde luego, como te decía antes, si hay que hacer alguna excepción, por razones de urgencia, digamos, tiene que ser una excepción limitada en el tiempo y que progresivamente desaparezca.
Sé que has estado recientemente en una reunión con Inés Sabanés, la responsable precisamente de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué explicación os ha dado a este abrir la mano?
Bueno, realmente no da mucha explicación. Es decir, asume que estas familias tienen que entrar al centro y se lo permite. Y se lo permite. Vuelvo a repetir, nosotros no somos totalmente contrarios a que pueda haber una excepción. Igual puede ocurrir cuando hay alumnos motóricos, alumnos con dificultades de desplazamiento.
Claro.
Alumnos que acceden a centros porque no tienen otra opción que esos centros. Pues puede ser el caso de alumnos que cursan sus enseñanzas en conservatorios, que luego tienen un instituto asignado por la tarde, o bien a la inversa, por la mañana, y tienen que ir a ese instituto necesariamente. ACNES, son excepciones. Lo que no podemos asumir es que la decisión voluntaria de una familia de llevar a su hijo a un centro, entendemos además que en la mayor parte de los casos esa decisión es por un afán elitista, no entendemos que eso justifique una excepción indefinida para que esas familias desplacen un vehículo y emitan contaminación en nuestro entorno.
Son vueltas, pasos atrás que a mí me recuerdan, por ejemplo, a este tema de las hipotecas y los bancos, como hasta la justicia ha dado un paso atrás cuando, después de tomar una decisión, que además no se toma rápidamente, pues en pocas horas hay una marcha atrás, ¿no? ¿Están los poderes políticos y judiciales, no sé, la impresión como ciudadanos? Yo tengo como una sensación muy rara en el cuerpo en estas últimas semanas con este paso atrás cada vez que se quiere avanzar.
Bueno, sí, yo creo que en este caso además está muy claro, como decía un poco al principio, ¿no? Hay una movilización, entendemos que no significativa, de determinadas familias, de determinados centros, muy poquitos. Las familias y María Verde hemos hecho movilizaciones muchísimo mayores y nadie nos ha escuchado.
Sí.
Y se les escucha. ¿Por qué se les escucha? Pues yo entiendo que realmente, un poco por lo que tú comentas, porque hay intereses muy fuertes, muy potentes detrás, porque han tenido un apoyo mediático importante, alarmante además, porque esos mismos medios no han publicado la nota de prensa de la delegación de FAPA, por ejemplo. Claro. No se han hecho eco. Es decir, están hablando...
Les ha llegado porque sé que llega a los medios, a mí me llegan. Y claro. Esto es un medio muy pequeñito.
Claro, claro. Por eso digo, y estos medios de comunicación sabemos que están muy vinculados a determinados intereses y a determinadas tendencias políticas. Y bueno, pues ahí se ejerce una presión y sabemos que los políticos son muy sensibles a las presiones mediáticas. Uh-huh. Y pensamos, estamos convencidos de que un poco por ahí van los tiros.
Bueno, pues nada, una semana de plazo y pasado ese viernes negro se pondrá en marcha la medida. Pero ahí todavía no se habrá resuelto en los centros quién puede pasar, quién no puede pasar, porque es mucha gente, son muchas decisiones de los centros educativos o a lo mejor ya están en marcha, no sé.
Pues yo creo que están en marcha. A lo que se comprometió la concejala en aquella reunión hace un poquito más de una semana es a que este pasado lunes estaba aprobada la normativa en Consejo de Gobierno. Nosotros no hemos tenido noticias, si soy sincero, pero entendemos que los centros sí la tienen que haber tenido y esos centros estarán ya elaborando esos listados.
Esos listados.
Con las matrículas de coches que quieren dejar pasar. Vuelvo a repetir, claro, como en la pública no hemos tenido esta demanda. Es lógico que los centros no hayan sentido esta presión por parte de las familias. Yo entiendo que hay determinados centros que sí tienen ya esos listados preparados y que ya se los han pasado al ayuntamiento para que esas matrículas puedan acceder.
Claro. Y habrá incluso centros que se nieguen a entrar en este juego, ¿no? Mira, pues mira, ya tu hijo tiene 16 años, ¿no? En centros de secundaria. Claro,
sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí entraríamos en una cuestión también peleaguda, porque realmente estaríamos estableciendo una discriminación.
Sí.
Es decir, una discriminación además que con la que determinados centros pueden jugar a su favor, porque este centro sí está concediendo licencias o permisos para acceder y tú no los concedes.
Y además no solo es para acceder cuando vas al colegio, sino que a cualquier hora del día puedes transitar libremente
como un ciudadano
con un privilegio que pues otros no tienen, simplemente por esta situación a la que se ha visto forzado el Ayuntamiento de Madrid.
Así es.
Bueno, pues estaba pensando, yo creo que este tema habrá que ver qué desarrollo tiene, pero me quería preguntarte por la delegación. Pues eso, ¿cómo os va en la delegación? Porque no lleváis mucho tiempo, pero habéis hecho ya muchas, muchas cosas y con mucha energía.
Bueno, bien, cuando estábamos aquí, creo que fue en vísperas de Semana Santa, comentando que acabábamos de recuperar la delegación, porque la delegación ya existía de antes, y que teníamos muchas ganas y que pensábamos que nos iba a venir muy bien, porque realmente notábamos que estaba bien que las AMPAs estuviéramos en contacto entre nosotras y colaboráramos y participáramos, intercambiáramos información. Yo creo que lo estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien y que nos está resultando muy útil. Este tema mismamente de Madrid Central, por ejemplo, del que estábamos hablando, pues de hecho, como AMPAs tampoco hubiéramos podido llegar cada una mucho más allá de donde hemos llegado. Tenemos la delegación, tenemos una voz, se nos está escuchando, no tanto como quisiéramos, pero se nos está escuchando. Y eso es gracias a que estamos en la delegación, a que tenemos la delegación.
Pues mira, esto que estás comentando me alegra porque esta emisora está en el distrito de Hortaleza y aquí las APAs se han unido, pues, y de hecho han hecho un congreso fantástico y estaban ahí con la duda, nos convertimos en delegación, pero bueno, ¿eso qué es lo que nos aporta, etcétera? Y lo que estás comentando tú de interlocución parece que puede ser que merece la pena, ¿no? No sé.
Sí, bueno, de hecho, en la reunión de la que hablábamos el otro día, o sea, de la que hablábamos antes con Inés Abanés, yo fui como presidente de mi AMPA, me presenté como tal, intervine. Se me escuchó, pero cuando volví a intervenir y dije, bueno, yo también formo parte de la delegación de FAPA de Arganzuela Centro, se me escuchó diferente.
Ajá. Entonces, bueno, claro, ahí ya no estás representando ni más ni menos que a 900 familias. Eso claro, se multiplica claro, por claro, todos claro. los centros. ¿Cuántos? Había muchos centros en vuestro entre Centro y Arganzuela.
Sí, de hecho, curiosamente se me preguntó esa cifra. Ajá. Afortunadamente nuestro presidente la había pasado unos días antes a través de un grupo de WhatsApp y la tenía fresca. Somos 37 centros, unas 7.000 familias aproximadamente.
7.000 familias que pueden tener voz gracias a la delegación. La verdad es que yo creo que sí merece la pena. Sí merece la pena. En este caso fue una conversación informal con una de las personas que están pues actuando más, ¿no? Por la educación, por los centros públicos y le voy a pedir que escuche esta declaración.
Sí,
tuya.
De hecho, antes de que FAPA nos propusiera, o Fernando concretamente, que yo creo que hay que reconocerle su mérito y su trabajo, nos propusiera el reconstituirnos la delegación, nosotros ya notábamos que nos faltaba algo así. Claro. Notábamos que nos estábamos enfrentando no ya a ni siquiera a nuestros propios centros cuando teníamos algún problema, sino que esos mismos centros estaban recibiendo presiones de arriba para a su vez presionarnos a nosotros. Uh-huh. Y que necesitábamos el tener esa cohesión, esa, porque ya se nos escapaban realmente las soluciones de nuestras propias manos.
Compartir información muchas veces es un recurso fundamental para saber hasta dónde están tus derechos o hasta dónde están siendo limitados tus derechos.
Efectivamente, o hasta ver de dónde vienen esas limitaciones.
Muy bien. Bueno, yo supongo que en tu instituto, no sé, los colegios están como locos haciendo celebraciones por las fechas estas, ¿no? De niño yo recuerdo que estábamos en fechas de Don Juan Tenorio y poco más, y ahora, sin embargo, hay un despliegue de disfraces, de actos, de pasajes del terror, de mil cosas, ¿no? En el instituto también.
No.
Claro.
No, en el instituto, a ver, yo, bueno, creo que no digo nada nuevo si digo que cuando nuestros hijos llegan al instituto, los padres sufrimos mucho porque es el primer paso que dan para desprenderse un poco de nosotros, ¿no? Para despegarse de nosotros.
Bueno, pero es muy saludable eso.
Sí, es lo natural y es lo que debe ser y es lo correcto. Pero lo sufrimos. Lo cierto es que lo sufrimos. A mí me parece bien esto de las fiestas de Halloween. Sinceramente, yo no soy muy religioso, no le encuentro el sentido religioso a la fiesta de Halloween, pero yo le encuentro sentido a todas las fiestas.
Lúdico.
Sí, a lo lúdico, efectivamente. Y creo además que esto pues también viene muy bien en los propios centros, sobre todo pues eso, los más pequeñitos, los en infantil, en primaria, para tejer redes. Uh-huh. En estas fiestas nos encontramos las familias, en un ambiente más distendido, donde podemos hablar un poco de todo, incluso la de la educación de nuestros hijos. Los hijos nos conocen a nosotros, porque yo creo, igual me salgo un poco del tema, pero yo creo que es muy bueno que los amigos de mis hijos me conozcan.
Claro.
Y que tengan una cierta confianza conmigo y no me vean como un señor raro, sino como, como alguien relativamente cercano. Y yo creo que si la ocasión para hacer esto es Halloween, pues bueno, pues bienvenido. O sea, Halloween como si es cualquier otra celebración.
Esta misma mañana veía que uno de los colegios de la zona, el Dionisio Ridrojo, invitaba a un pasacalles a las familias, un desfile de Halloween, pero no solo con los niños, sino que invitaba a las familias que fueran todos con el disfraz que consideraran, bruja, no sé, esqueleto, esas cosas. Así que, bueno, en primaria entiendo que eso se produzca. En secundaria sería más sorprendente, pero no es imposible. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por haber venido hasta aquí, por habernos comentado esta situación que parece desde fuera pues como algo que no nos va ni nos viene, pero tiene muchas implicaciones en la salud, en el desarrollo de nuestras hijas e hijos y además en los derechos ciudadanos. Hay fisuras, o parece que hay fisuras, por las que otros intereses rompen una norma que tendría que ser general.
Sí, ¿no? Sí, así es.
Pues también muchísimas gracias por vuestro trabajo en la delegación y en las APAs.
Pues nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por el trabajo que haces, por dar voz a las APAs, por dar voz a las familias. Gracias.
Gracias a ti. Y pasamos de sección, vamos a descansar un poquito. Nos acercamos al Día de Difuntos y hay uno que ahora especialmente está en la cabeza de mucha gente. Bueno, de hecho, ya sabéis que incluso hay o ha habido una manifestación, y va a haber más, para evitar que ese difunto pase de donde está a la Catedral de la Ciudad de Madrid. Hay una canción que hablaba de él y yo creo que ese es un buen momento para recordarla, Rascallú. Rascallú, a marcharte quedas tú serás un cadáver nada más. Rascallú,
Podcast.
Rascayud de los gatos negros. Y pasamos al desmentidero. Esta semana vamos a preguntarnos por ese cambio del nombre del colegio José Calvo Sotelo, que votó el Consejo Escolar del mismo, y al que se opone la Comunidad de Madrid con distintos argumentos que explicará ahora José Luis Pazos en El Desmentidero.
La polémica con el nombre del colegio público que en este momento se llama José Calvo Sotelo y que en tiempo se llamó 14 de abril viene dado porque la comunidad educativa lleva mucho tiempo solicitando que se recupere el nombre del 14 de abril y el gobierno de la Comunidad de Madrid se niega a cambiar este nombre porque argumenta que eso pondría en riesgo la convivencia. Se ha hablado en los últimos días sobre por qué se quiere cambiar un nombre franquista y hay personas que se han enfadado diciendo que José Calvo Sotelo no era franquista, algo que quienes afirman que el nombre es franquista no están aseverando. Es decir, nadie está diciendo que José Calvo Sotelo fuera franquista, sino que el hecho de que tenga este nombre el centro es una situación franquista. Y explico. Realmente lo que se tiene que tener en cuenta es que el franquismo ciertamente es un régimen fascista que se instaura por Franco y sus secuaces, ¿no? José Calvo Sotelo es una persona, un político español, que murió antes de que se instaurara el franquismo. Obviamente, por tanto, no podía ser franquista puesto que murió antes de que franquismo como tal existiera, con independencia de que sus ideas fueran las mismas o no que defendía el franquismo. Pero José Calvo Sotelo fue ministro en la dictadura de Primo de Rivera y el hecho de que España estuviera bajo una dictadura no le preocupaba en absoluto, al contrario, era un defensor de la misma. Al parecer incluso llegó a conspirar luego contra la Segunda República. Por supuesto, lo que nadie pone en duda es que era un ultraderechista reconocido. Su asesinato fue utilizado como una justificación más para dar el golpe de Estado contra la Segunda República por Franco y las personas que lo dieron con él, provocando, por supuesto, la guerra civil y centenares de miles de muertos, perseguidos y represaliados. Después, cuando Franco ya estaba en el poder, quitó el legítimo nombre, como en este caso el del 14 de abril, a muchos centros educativos públicos y le dio otros nombres que exaltaban el franquismo, su victoria en la guerra civil y todo lo que trajo consigo esto, tanto la guerra civil como la represión posterior y el franquismo como tal. Es decir, puso nombre a los centros, a determinados centros, unos nombres que tenían una clara significación franquista. Esto es lo que la comunidad educativa del 14 de abril, actualmente José Calvo Sotelo, está reclamando, que deje de tener un nombre con clara significación franquista. No que José Calvo Sotelo fuera franquista, como de hecho no podía serlo. Por tanto, se ha hecho un debate falso sobre cuál es la intencionalidad, si es llamar a José Calvo Sotelo franquista y por eso quitarle el nombre, que no es lo cierto, sino quitar ese nombre porque tiene una clara connotación franquista y se puso con una intención muy clara de exaltar un régimen determinado. Por tanto, es verdad, se tiene que restituir el nombre originario del centro el 14 de abril, que es lo que se está reivindicando para cumplir con la legislación vigente en materia de eliminación de toda la simbología y de todo lo que tenga que ver con una exaltación hacia regímenes fascistas como era el régimen franquista. Lo que sí que llama la atención es que en este momento tengamos este debate cuando no tendríamos que tenerlo. ¿Y por qué no tendríamos que tenerlo? Pues porque la Comunidad de Madrid hace unos años se apropió de un derecho que tenían las comunidades educativas, que era el decidir, proponer sobre todo y llegar a plantear un cambio en los nombres. Esto es lo que también tendría que cambiarse. Es decir, la Comunidad de Madrid no debería de tener la potestad de mantener los nombres de los centros educativos con una imposición ideológica respecto de las intenciones de las comunidades educativas, que libremente tendrían que tener el derecho a cambiar el nombre del centro educativo en el que cursan la enseñanza alumnos y alumnas, trabajan profesores y profesoras y otro tipo de personal, y conforman con las familias y el entorno una comunidad educativa que se tiene que reconocer en el nombre de ese centro. Y esto tiene que decidirlo el consejo escolar del centro educativo, y lo puede cambiar tantas cuantas veces considere oportuno, porque debería de ser su derecho y no el derecho de una comunidad autónoma o de un gobierno determinado, da igual el color político que tenga, de imponer un nombre que le parece más adecuado o menos adecuado. La vida cambia, las cosas avanzan y situaciones que hace unos años se aceptaban ahora no se aceptan, y nombres que antes tenían una significación y estaban impuestos y no había intencionalidad por lo que podía traer consigo cambiarlo, ahora se plantea cambiarlos, y más en este caso que lo que se está planteando no es ir hacia un nombre nuevo, que podría ser perfectamente, sino volver al nombre original del centro. Es una polémica artificial que evidentemente el gobierno de Madrid está provocando, es quien provoca esta polémica por no aceptar la decisión legítima de la comunidad educativa del centro afectado. Por tanto, desmentido. No es verdad que cambiar este nombre ponga en riesgo la convivencia, como ha argumentado el gobierno de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación.
Tanto el Movimiento de Renovación Pedagógica, la Confederación, como Ecologistas en Acción han venido desarrollando durante el fin de semana, y tenemos con nosotros a Charo Moreno, del Movimiento de Renovación Pedagógica, para que nos haga un primer acercamiento al tema de ecología y de educación sobre el que se está trabajando. Y bueno, bienvenida. Charo, gracias por atendernos, porque acabáis de salir de prácticamente la última jornada, ¿no?
Bueno, pues nada, encantada de estar ahí con todos vosotros, y bueno, deciros que este encuentro de ecología y educación no es el primero, es el sexto.
Exactamente.
Es el sexto que llevamos haciendo en común la Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica y Ecologistas en Acción. Y bueno, pues comentaros que es que los MRP desde hace un tiempo ya nos dimos cuenta que no podemos ir solos por la vida, y que cada vez necesitamos más unos de otros para poder entendernos. Y entonces, bueno, pues con ecologistas llevamos, ya van a ser 7 años que estamos trabajando con ellos. Este encuentro tiene un título que es así un poquito sugestivo. Ajá. Que se llama Por una nueva cultura de la tierra. Porque decimos lo de nuevo, si quieres te explico un poco. Decimos lo de una nueva cultura, pues porque todo el tiempo en el modelo occidental de vida que llevamos se ha construido sobre la idea que era el hombre el que manejaba la naturaleza, y gente que es científicamente bastante buena en Ecologistas en Acción, pues se han dado cuenta de que efectivamente tenemos que empezar a desaprender un poquito, porque tenemos una visión de la Tierra que ignora totalmente los límites, que desprecia los equilibrios, y bueno, y una de las cosas por las que empezamos a trabajar juntos fue porque veíamos que dentro de los centros, de las escuelas, de los institutos, pues había que empezar de alguna manera a que los alumnos entendieran que una base de su educación de cara a un futuro y ahora mismo tiene que pasar por el mundo de la ecología, ¿no? Y bueno, pues este encuentro que hemos hecho ha sido bastante bueno, ha habido bastantes participantes, mucha gente de Ecologistas en Acción y también mucha gente de los MRPs.
Tú iniciaste la mesa redonda con Manuel Casal Lodeiro, sobre ecología y justicia social.
Bueno, es que no fue concretamente lo de Manuel Casal y Fernando Zambrano, no fue mesa redonda, sino que ellos dos, sobre todo Manuel Casal, hizo un tema hablando de precisamente de esto, de la ecología y la justicia social. Y luego después Fernando Zambrano pues habló de lo que comentaba antes, de por qué una nueva cultura de la uh-huh. tierra, ¿no? Muy y luego bien. También ha habido otras mesas redondas, una que ha sido de ecofeminismo, ajá. que fueron Marta Pascual, uh-huh. María Garrido, Miriam García, etcétera, y que estuvo bastante bien esta mesa, porque hablaron desde diferentes puntos de vista, concretamente Miriam García pues ha estado en contacto y trabajando con las grandes industrias uh-huh. que están en los países de Latinoamérica, y bueno, pues han estado un poco estudiando el impacto que estas grandes industrias, se refería a las españolas, ¿no? Y la mesa redonda ha sido todo de experiencias
sí.
bastante importantes. Una de ellas era el desarrollo de 99 preguntas que hicimos sí. en conjunto los ecologistas y los MRPs para los chavales de los centros, para mirar un poco qué capacidad tenían de entender uh-huh. todo lo que pasaba alrededor en la tierra y en la ecología y todo esto. Y nos daba bastante uh-huh. Nos daba bastante buen resultado, ¿no? Para saber qué es lo que no saben, qué es lo que no entienden o qué pretenden ellos que cómo sea su forma de vida.
Uh-huh.
Y bueno, una cosa que voy a destacar, porque a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo,
sí.
ha sido que hicieron una presentación ayer de un libro que se ajá. llama La vida en el centro.
Sí, de Yayo. De estuve Yayo. Escuchándola, es fantástica, Yayo Herrero.
Sí, 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 es maravillosa, sí. Y bueno, pues han escrito un libro, Yayo Herrero, Marta Pascual, que tampoco se queda atrás, y María González, con unas ilustraciones de Emma y tal, hicieron una presentación sobre todo muy, muy, muy original. Porque ellas en este libro, pues de alguna manera, aparte de que hablan sobre ecofeminismo y toda esta serie de cosas, ellas sobre todo lo que hacen es de hacer de una manera amena, contarnos a todos un poco la historia de las mujeres con símbolos de invisibilidad, un poco todo esto que siempre hablamos cuando hablamos de mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues una persona que se llama Paloma Tabasco, que es una actriz maravillosa,
sí.
pues estuvo leyendo pequeños retazos de este libro de las compañeras y la acompañó una chica también estupendísima, que se llama Estrella, jovencita, uh-huh. Que toca la flauta travesera, entonces uh-huh. fue una delicia, o sea, eso fue ayer por la tarde como colofón del día,
uh-huh.
y la verdad que nos fuimos todos con un
buen sabor de
después
boca.
Después de oír lo del colapso y estas cosas tan duras que sabemos que existen, pero que nos duele hasta contarlas, ¿no? Pues nos fuimos con una sensación todos de qué maravilla.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues eso es lo que podía contarte sobre el encuentro de ecologistas.
Hoy terminabais con sugerencias para el próximo encuentro. ¿Habéis decidido?
Pues todavía no, porque ha habido normalmente siempre cada mesa redonda o cada conferencia o eso se acaba trabajando en grupo. Y entonces, bueno, pues la verdad es que cada grupo pone sus sugerencias y, bueno, pues todavía uh-huh. no están recogidas todas ni de alguna manera mirando a ver qué esperamos del próximo encuentro. Tiene que ser una valoración mucho más lenta y más pensada.
Normal. Bueno, pues te vamos a dejar descansar, Charo. Gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Continuamos con la Semana de los Difuntos. Y vamos a escuchar, bueno, la semana de Halloween, ¿vale? y vamos a escuchar a Los Vegetales en el tema de Mi novia es una zombie. El sábado pasado, Valentín Huerta, ya conocéis al abuelito Valentín, estuvo en el centro de Madrid presentando su libro y además de saludarle, hola Valentín, queríamos que nos contaras todo y queremos darte la enhorabuena.
Bueno, pues mira, fue todo formidablemente. Había una profesora de signos con un grupito de niños sordomudos que estuvieron haciendo previamente unos juegos. Hubo muchísimas personas mayores, lo que me congratuló, y con niños, personas que incluso habían venido de Toledo. Un abuelito con sus niños había venido desde Toledo, o sea que la tarde fue de lo más satisfactorio del mundo. La presentación la hizo Rafael Rodrigo de Onda Madrid. Uh-huh. Estuvo haciendo la presentación del libro, haciéndome unas preguntas, y luego los pequeñines pues me estuvieron preguntando, comentando. Bueno, fue una experiencia maravillosa.
Muy bien, Valentín, estabas en el centro, ¿había muchos coches?
Hoy sí, sí lo había, sí. Sí había, pero bueno, en la sala de cultura del Corte Inglés, pues allí se llenó casi prácticamente. Uh-huh. Muy bien, muy bien, muy bien. Fue una tarde completa y muy divertida. Los niños preguntaban, una pequeñina vino y me dijo: Valentín, ¿cuándo va a salir otro libro de cuentos? Digo, ay, cariño, eso cuando la editorial vea oportuno. Ella estaba tan interesada ya en que tenía este libro, pero quería otro más.
Pues nada, tienes tarea. Bueno, Valentín, muchísimas gracias, enhorabuena, y la próxima semana hablaremos con más tranquilidad y más tiempo, porque tenemos un pequeño problema de comunicación, ¿vale?
Sí, hay un problema. Oye, yo que ya estoy un poquito sordo y la comunicación no es muy fluida, pues la estoy pasando canutas.
Pues nada, la próxima semana hablamos con más tranquilidad. Muchas gracias, Valentín, y lo dicho,
bueno,
enhorabuena.
Gracias, Juan.
Hasta pronto. Buena semana educativa, Valentín.
Gracias, igualmente.
Bueno, pues nada, lo dicho, vamos a cerrar el programa. Hemos hablado de temas que parece que no están tan relacionados con la educación, pero sin duda son fundamentales. Y bueno, os recordamos ya como despedida nuestra dirección de correo radio@fapagineresdelosrios.org. para tratar el tema que consideréis, y por otro lado también para esa sección de pues el desmentidero, ese teléfono 610-56-3306. Y nada, a disfrutar de esta semana tan especial. Un abrazo.